en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid y como siempre ya sabéis nos preocupamos de lo que más importa, que es tu salud, nuestra salud. Hoy celebramos el día de Navidad, una fecha que siempre nos trae muchos recuerdos, algunos buenos y otros pues algo más triste seguramente para muchos de nosotros, pero que en cualquier caso debemos celebrar como se merece. Y a lo largo de la próxima hora vamos a contar con un excelente cocinero para que nos cuente cómo podemos celebrar las mejores comidas para Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, como siempre, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos! ¡Feliz Navidad!
Próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad!
Bueno, pues hoy igual que ayer, día de Nochebuena, hoy día de Navidad, pues está con nosotros Miguel Ángel Fernández Ruán, que es cocinero y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio, y feliz Navidad.
Bueno, todo, desde luego, feliz Navidad. Bueno, ya hemos dado buena cuenta de ese menú de Nochebuena que nos habías recomendado en el día de ayer. Yo creo que ya todos, en fin, estamos suficientemente satisfechos, pero si ayer hablábamos de las cenas de Nochebuena, de Nochevieja, de la tarde-noche de la víspera de Reyes, vamos a hablar ahora de las comidas. Así que hoy, que es día de Navidad, pues hay que preparar un buen menú para el día de Navidad. Y a ver, ¿cómo hacemos ahora? A ver, ¿qué preparamos para este mediodía?
Vamos a ver, lo mejor para mí sería hacerlo lo más digestivo posible, que nos hemos pasado anoche, sí. Nos hemos puesto... Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues sí que hemos quedado con parte de la familia que no hemos visto anoche, por ejemplo. Vamos a darles un menú acorde a lo que se merecen, pero un poquito más ligero que lo que cenamos. O sea, yo creo que quien más, quien menos, anoche hemos cometido algún exceso. Así que vamos a empezar a acordarnos un poquito de las verduras de invierno, vamos a empezar a acordarnos un poquito de la escarola, de esos repollos en ensalada que son buenísimos, y vamos a hacer, yo os voy a proponer que hagamos aves rellenas, un ave rellena para el día de hoy, que ya es, pues como siempre os recomiendo, a gusto y a precio, desde un capón relleno buenísimo y maravilloso, pasando por un pavo, una pularda o un pollo, cada uno en su presupuesto, pero con un tipo de elaboración muy sencillito, que es rellenarlo, pues eso, desde con unos orejones, unas ciruelas, que es como a mí me gusta realmente, o rellenarlo con, simplemente con un poco de manzana o con unos huevos cocidos, con lo que cada uno quiera. Pero vamos, yo, mi recomendación es hacer un relleno muy ligerito, pero con mucha alegría, con unas ciruelas pasas, con unas uvas pasas, con unos orejones. Todo esto lo vamos a macerar en alcohol, bien de alcohol, bien de brandy, de Pedro Ximénez, de cualquier licor que nos guste. Vamos a macerar todas estas verduras antes de hacer el relleno, y con ese mismo licor vamos a aprovechar para hacer la salsa. Para una vez que lo horneemos, vamos a ir mojando esos pollos, ese pavo, ese copón, eso que hagamos, vamos a ir mojando con este mismo licor, que ya veréis cómo nos va a dar un toquecito, un pelín dulce a este ave rellena, y vamos a disfrutar muchísimo con ello.
Ah, ¿y eso en cuanto a tiempo nos lleva demasiado tiempo de elaboración?
Esto lleva un pelín de tiempo.
Vale, vamos a ver.
Pero lleva más tiempo de elaboración previa Ajá. Que realmente luego la cocción. Hombre, obviamente si es un capón o si pues eso, los amigos de Coren nos dan un pollo esos de granja que ellos tienen, que son maravillosos, que dices, madre de Dios, está criado en la calle, que es amarillo limón, eso nos va a llevar un tiempecito. O sea, cuanto ajá, más bueno es el ave, más tiempo lleva. O sea, un capón igual se nos lleva 4 horas de cocción, con fuego medio, ajá, y tal. Pero claro, esto lo vamos a tener que tener siempre del día anterior relleno. Lo vamos, ajá, a tener macerando. Entonces es una cosa que, como también ayer hemos estado preparando la cena, claro, de Nochebuena, pues hemos podido tener un ratito para rellenarnos nuestro ave, dejarlo en la nevera bien preparadito, bien tranquilito. Uh-huh. Y todos nosotros el día de Navidad, que nos levantamos un poquito ufanos, diciendo, ay, yo poquitas ganas tengo de hacer nada, con meter este al horno nos va a valer. O sea, es simplemente, ajá, tener un poquito de cuidado, ir mirándolo de vez en cuando, ir pinchando con una agujita para ver si ya está hecho, si no está hecho. Ajá. El hecho de que sea relleno nos va a permitir que realmente va a ser muy sencillo saber si el ave está terminado, porque este relleno, cuando nosotros saquemos una aguja, lo pinchamos con una aguja, lo saquemos, cuando quede limpia, ese relleno ya se ha cocinado. Entonces, ajá, si el relleno está cocinado, tranquilo, que la pechuga está cocinada, los muslos están cocinados, las alas están cocinadas, está todo cocinado. Y luego un poquito al gusto también, si lo queréis que vuestro mismo pollero os deshuese este ave y rellenarlo sin hueso para que luego sea más un corte más limpio, o yo, que soy más partidario de rellenarlo con la misma carcasa. Aunque luego quede un poquito más feo en la presentación, ese relleno lo vamos a retirar y vamos a servir en cada tajadita un poquito de ese relleno que se ha hecho con... Ajá. Con el saborcito de la carcasa del ave, que a mí particularmente me gusta más. Me parece que queda más jugoso y que queda un sabor un poquito más limpio.
Ajá. Bien, entonces tenemos ese ave rellena como, digamos, un plato principal para esa comida de Navidad. Y sin olvidarnos de lo que decías, las verduras de invierno, las uh-huh, ensaladas. ¿Aquí también cremas o igual? Vale.
Yo
la crema de calabaza.
No, sabes lo que te iba a contar. Yo normalmente lo que sí que hago es dejarme las sopas y las cremas, me las dejo para Año Nuevo. Ajá. Por un mero hecho de decir, aquí sí que nos hemos excedido, aquí sí que nos hemos pasado anoche, quien más, quien menos ha acostado tarde, quien más con menos ha cometido cualquier tipo de exceso. Entonces sí que es un tema que yo normalmente dejo para Año Nuevo. Y de hecho nosotros en el restaurante, la cena de Año Nuevo siempre... cambiamos esta típica crema de calabaza o de setas que hacemos de vez en cuando en el restaurante para recibir a nuestros invitados, lo cambiamos por una sopa de cocido. Ah. Y la gente lo agradece como no te imaginas. Y de hecho, nos suele pasar que mucha gente que viene con una idea de comer, pues lo que sé, cualquiera de nuestros platos, unas sardinas ahumadas o comer cualquiera de estas cosas, cuando prueban el chupito que les ponemos de bienvenida, hay mucha gente que nos dice, podría ser una sopa de cocido para comer, porque realmente es una cosa que se agradece mucho, claro, cuando has cometido exceso. O sea, una sopita reconstituyente y tal, que luego encima te va a dejar paso a luego ya comer pues con un poquito más de alegría. Pues ya te arregla el cuerpo, te ha dado temperatura, parece una cosa banal, pero una sopa es que arregla casi cualquier cuerpo.
Sí, 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 sí. Hombre, pues es una alternativa que, en fin, estamos hablando de la comida de Navidad, pero la comida de Año Nuevo con una sopita en condiciones, ¿verdad? Podría, sí, ser una buena alternativa.
Nosotros, ya te digo que en el restaurante siempre procuramos el tenerlo preparado para que ese día uno empecemos con una sopita bien calentita y empecemos arreglando un poquito el cuerpo para lo que nos viene, para todo lo que vamos a hacer durante,
vale,
el año.
Pues ahora vamos a hablar de lo que nos viene después de arreglar el cuerpo y vamos a hablar de lo que continúa. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¡Mmm! Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana tan especial del día de Navidad. Tratando de elaborar un menú que pueda ser no solamente gustoso, que eso siempre se agradece, sino sobre todo que pueda ser fácil, sencillo de preparar para compartir más el tiempo de estar con la familia o con los amigos, que no pasarlo en la cocina con demasiadas elaboraciones en estas fechas tan señaladas. Y como estamos ahora hablando de esas comidas de Navidad y de Año Nuevo, por ejemplo, nos proponía Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia, para esta comida del día de hoy de Navidad, ese ave rellena, que sería una buena alternativa. Y dejar las sopas y las cremas para las comidas de Año Nuevo. Pero, ¿y si en lugar de la carne en la comida de Navidad queremos un pescadito? ¿Qué pescadito nos recomiendas así fácil?
Fácil y sencillo.
Fácil y sencillo, sí.
Pues yo creo que como ya anoche estuvimos también, lo que hablábamos, un poquito abusando de salsas, abusando de tal, para no levantarnos, hoy es Navidad, tal, estamos más despiertos. Es mediodía. Vamos a intentar hacer los pescados lo más a la plancha posible. O sea, nosotros somos muy partidarios en el restaurante de hacer elaboraciones a la bilbaína, ya te digo, con el ajito, la guindillita y tal, y ligando un poquito esa salsa que nos va a dar un toquecito maravilloso. Y entonces aquí lo único importante que tenemos que tener es un buen pescado. Un pescado fresco, un pescado bien limpio, que ya cualquier pescadero te lo va a dejar perfectamente. Y realmente es que un pescado a la plancha bueno no nos va a llevar demasiado tiempo. Nos va a seguir arreglando el cuerpecito este que tenemos de fiesta y tal. Entonces, yo os recomendaría que tiraseis por una merluza, una buena merluza del norte, una buena merluza de pincho, ¿sabes? ¿Qué nos va a dar? ¿Que le queremos dar un toquecito de fantasía? Igual le podemos hacer una salsita de tinta de chipirón, por ejemplo, tal, para poner una camita de esa salsa. Entonces, el poder ir mezclando un poquito lo que sería un pescadito a la plancha con un poquito de salsa, o con esto te puedo decir eso, pues la tinta o una vizcaína, cualquier salsa que a nosotros nos agrade. A ver, a nosotros es un plato que ponemos mucho en el restaurante, es la merluza albardada o a la romana, como llamamos aquí en Madrid, sobre la tinta de calamar, y es un plato que gusta muchísimo. Es un plato que también se puede preparar un poquito antes, porque con darle un toquecito de horno luego a esa merluza rebozada, que siempre va a estar mejor si la rebozamos y al momento no la comemos, pero que tampoco pierde tanto si lo tenemos un poquito preparado un poquito antes y estamos, mientras que estamos brindando con la familia, nos acercamos un momentito al horno, le damos un toquecito, si no nos apetece encender el horno, con tener un baño María encima en el fogón, ponemos una bandejita, la tapamos un poquito para que ese mismo vapor nos caliente un poquito la bandeja, nos va a calentar el pescado igual, y podemos estar con familia y disfrutando, y en dos minutitos podemos tener preparada la comida.
Porque, ¿y un pescado a la sal?
Un pescado a la sal...
También es fácil, ¿no?
Es muy, muy sencillo, muy sencillo. Ahora bien, hay que limpiarlo.
Hay que limpiarlo.
Eso, lo mejor que podéis hacer si queréis un pescado a la sal es ir al restaurante, y eso sí que lo digo de corazón, porque no creo que haya muchas personas en Madrid que limpien el pescado como lo limpia David en el restaurante Ampudia. David es el maître, mi socio, y es una maravilla verle. Porque realmente nosotros vendemos mucha lubina a la sal, y cuando tú ves a David que llega a la sala con esa costra de sal, presenta y dice... Y ves de qué manera la limpia, de qué manera la trabaja, que no te deja ni una espinita, que te presenta los lomos perfectamente enteros otra vez en el plato, tal, que encima has tenido un ratito de espectáculo, que lo has estado viendo.
Claro.
Oye, si somos muy habilidosos y lo queremos hacer en casa, ole, pero vamos, se monta una buena zorrera con tanta sal, que además eso, hombre, que es fácil, es muy sencillito, y es meter al horno y poco más, pero eso, siempre eligiendo un buen pescado... cuanto más toquecito más graso tenga, mejor nos va a ir. O sea, por ejemplo, una lubina salvaje siempre nos va a quedar mucho más jugosa a la sal que si compramos una lubina de piscifactoría, pues, o una dorada, que nos va a pasar lo mismo. Y luego es que vamos, es simplemente el darle tiempo.
Claro.
Nosotros, para que se haga una idea el oyente, yo normalmente para unas lubinas entre kilo 300, kilo 200, le estoy dando unos 35 minutos a 180, 200 grados. En casa esta temperatura no lo va a alcanzar nuestro horno, entonces siempre vamos a tener que darle 5 o 10 minutitos más, y la pena que tiene la lubina a la sal o el pescado a la sal es que es prueba y error, es ensayo y error.
Claro.
O sea, yo sé cuando veo una lubina cuánto tiempo necesita en el horno que yo tengo en el restaurante, pero en casa es mucho más complicado, sobre todo por esas pequeñas pérdidas de calor que tienen los hornos de casa, que cada vez es menor y que cada vez son más profesionalizados los hornos de casa. Si tenemos un horno maravilloso, pues con programarlo... No va a salir perfecto.
Ajá. Vale, bueno, pues ya tenemos esa opción. Si queremos la carne, ese ave rellena, y si queremos el pescado, pues un pescadito a la plancha, ideal. Y si se quiere a la sal, pues perfecto, pero que sepamos que hay que limpiarlo. Y eso precisa habilidad.
Tampoco mucha.
Bueno.
Pero o sea, sobre todo es el engorro de la que se forma con la sal, con... Si eres un tío muy habilidoso, hazlo pues en casa,
estupendo.
Que no hay ningún problema. Y si no, mucho mejor ir a un restaurante, que te lo van a hacer mejor.
Vale, pues vamos a entrar de lleno en lo que comentabas antes, de así un poco de paso. Vamos a la comida de Año Nuevo, el día 1 de enero del próximo año, que será el 2023. Ahí nos decías eso de las sopas, las cremas.
Claro.
Ahí estamos. Vale, ¿qué sopa? Una sopa de cocido sería fantástico. Y si la tenemos preparada de antes, ¿no?
Una sopa de cocido, una sopa de ajo, una sopa de rape langostinos como tenemos en el restaurante, casi cualquier sopa. Nosotros, yo soy madrileño. a mí me reciben en un sitio con una sopa de cocido y soy el tío más feliz de la tierra. Pero igual, si me ponen una sopa de ajo, me ponen una sopita de marisco, cualquier cosa que nos arregle un poquito el cuerpo y que nos prepare para... Por ejemplo, con todo lo que esto llevamos hablando, no hemos hablado ni un poquito de un cochinillo, ya
es
sea
verdad.
Asado, ya sea a baja temperatura, que hoy por hoy... o se puede hacer, o se puede comprar, que es una cosa que también, si queremos ahorrarnos tiempo, hay muchas casas que están elaborando cosas muy, muy, muy interesantes en cuanto a cocción a baja temperatura, que simplemente vamos a tener que dar un toquecito en el horno. Nosotros en el restaurante también trabajamos un poco con este tipo de técnicas, que claro, lo que nos permite es hacer unas cocciones mucho más largas, con mucha menor temperatura. Pero al estar en un espacio cerrado, como es una bolsa de vacío,
claro,
no perdemos ninguno de esos jugos. ¿Qué es lo que conseguimos? Una carne mucho más suave, mucho más melosa, eso que casi se deshace en la boca.
Ajá.
Y que luego simplemente vamos a tener que darle un golpecito al horno para que haya esa costra, o podemos incluso freírlo en un propio baño de aceite, que nos va a quedar súper crujiente, como si fuese un torrezno casi, ¿no?
Claro.
Y es una elaboración, es muy sencillas, pero claro, que llevan su tiempo. Se puede hacer confitado también en casa, por ejemplo, el hacer un cochinillo confitado es simplemente tiempo, porque lo que estamos haciendo es intentar eso, que quede lo más meloso posible, bajándole la temperatura y alargando el tiempo de cocción. O sea, si tenemos mucho tiempo, mucha paciencia y tal, podemos hacer un cochinillo a baja temperatura igualmente, pero confitado en aceite, durante unas 10 horas, 10 horas y media, más o menos, que es un poco complicado hacerlo en casa, pero oye,
claro,
sí, que alguien, que valientes si alguien hay por apuesta, todos lados, claro.
Bueno, esa es una alternativa para los, en fin, para los que tienen tiempo, sobre todo. Pero antes decías lo de las sopas, unas sopas de ajo. Oye, ¿cómo hacemos las sopas de ajo? Para dar así una pincelada.
Una pincelada, pues bien de ajito, como llaman, unos taquitos de jamón, un poquito de pimentón de la Vera, si puede ser, bien, una gotita de vino blanco para que no se... El vino blanco simplemente para que no se nos queme ese pimentón, ¿vale? Cuando estamos... Y tal, a mí me gusta echarle un huesito de jamón también, aparte del picadito, para que le dé un poquito más de sabor, o tener preparado un caldo de jamón, aparte, o sea, eso, pero vamos, la sopa de ajo de toda la vida es cuando no tenemos de nada y es como un minuto. Oye, que tenemos un huesito de jamón, se lo metemos un ratito, y un pan cortaico y mojarlo bien. Este pan yo recomiendo cuanto más candeal sea, o sea, que sea un pan candeal con una miga bien espesa, bien duro, que lo hayamos tenido 2-3 días por ahí. Tal. Claro, nos va a hacer un mucho mejor servicio a esta sopa que si no lo hacemos, que si lo hacemos con un pan tierno o con un pan de estos super aéreos que hay ahora y tal. Yo creo que necesitamos un pan consistente.
Consistente. Y le echamos huevo, que es lo que echamos, me dice nuestro director.
Eso a gusto. El cierto le gusta el huevo escalfado allí mismo. Pero vamos, se supone que... O a mí me enseñaron que la sopa de ajo no lleva huevo y la sopa castellana lleva huevo.
Claro, esa es la diferencia.
Exactamente.
Claro, no es lo mismo sopa de ajo que sopa castellana.
Muy parecido, pero en la sopa castellana. Y de hecho hay gente que este huevo... A mí me gusta, por ejemplo, el huevo que quede escalfado. Pero que quede escalfado dentro de esa sopa y quede entero. Y sin embargo hay gente que le gusta darle un varillazo para que quede como hilos de huevo y tal. Para gustos los colores.
Yo a mí, soy de esos.
Sí, a mí yo soy de huevo entero. Que además es una cosa más maravillosa que romper esa yema ya que se esparza por toda la sopa. A mí es lo que más me maravilla de esa sopa.
Qué bien. Bueno, pues ya veis, son alternativas desde luego muy fáciles, muy sencillas y que vienen muy bien, pues por lo menos como idea. Y luego ya cada uno pues que decida qué es lo que quiere preparar en este tipo de comidas. Hemos hablado de la comida de Navidad, la comida de Año Nuevo. Nos queda la comida de Reyes. De eso hablamos enseguida. Hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos de ello.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Thank you. ¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar.
Bueno, pues seguimos, ya hemos visto algunas de las propuestas que nos propone Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia. Hemos visto la comida de Navidad, la comida de Año Nuevo y nos queda la comida de Reyes. Claro, después de tanto trabajo, después de tantas visitas que solemos hacer con la familia y demás, después de tantos excesos, no sé si cuando llegamos a la comida del Día de Reyes, estamos ya todos saturados y solamente vamos a calditos y poca cosa más o no. Y si tenemos tiempo para dedicarnos a meternos otra vez también en la cocina el día de Reyes, o casi es mejor, la mejor propuesta yo creo que es ir al restaurante Ampudia, ¿no? A comer el día de Reyes.
De regalo de Reyes, que me pongan una comida en el restaurante Ampudia. A ver, si nos hemos portado muy mal, pues vamos a comer bien por lo menos, y si nos hemos portado muy bien, colofón, estupendo. Hombre, yo creo que ya llevamos toda la Navidad intentando agasajar a nuestros amigos, a nuestros familiares y tal. Vamos a darnos un capricho. Además, yo no sé, supongo que la gente que tiene hijos, yo los míos ya son un poquito más mayorcitos, pero sobre todo cuando tienes hijos pequeños, esa mañana que es un disfrute, que son unas emociones, que tú como padre simplemente viendo las carillas que ponen los críos cuando van abriendo regalos, ya sea mejor o peor el regalo, es que da igual, es esa cara, esa ilusión y tal. Si a mí me dices a media mañana con mis hijos jugando y tal, y de repente ahora, ¿qué vas a hacer de comer? Digo, vamos a coger el coche, vamos a ir a un restaurante y tal. Oye, yo os planteo que vengáis al restaurante Ampudia, que para eso estoy yo allí, y que se come muy bien. Y sobre todo, que tenemos, nosotros somos, sobre todo David, nuestro maître, tiene muy buena mano con los críos. Ajá. Y tiene muy buena mano en el hecho de convencerles de que quieren comer. O sea, porque los niños normalmente ya están como muy acostumbrados de, pues yo quiero un filete empanado, yo quiero tal.
Y macarrones.
Y David es muy bueno convenciéndoles de que se coman un pescadito rebozado, de que prueben igual o algún otro tipo de cosa, ¿no? ¿Has probado con estas almejitas? Es como lo de las chirlitas del arroz, pero venga, pruébale. Entonces, al final, es muy empático con los críos, y los críos al final disfrutan. Nosotros como padres disfrutamos de la comida, disfrutamos de la carta que tenemos, y encima sabemos que ya. También es eso que siempre hacemos mucho hincapié en según la edad del niño, el que no nos volvamos locos. No hay que pedirle un solomillo a cada hijo porque es noche de rey. Pues igual con uno para dos o para tres críos pequeños tenemos suficiente. Tenemos platos como un cachopo, por ejemplo. Si queréis empanado, pues hay un cachopo. Se puede compartir entre muchas personas. ¿Sabes? O sea, el dar alternativas a esa gente que va con críos y tal, o ese, pues igual, pues ese día que vas con el abuelo, que quiere ver a los nietos, que quiere ver cómo disfruta, pero el abuelo ya a estas alturas ya igual comer mucho no.
Claro.
Pero igual le pones unas verdinitas con almejas del restaurante y dice, hombre, pues mira, con esto me he quedado satisfecho y he disfrutado el día.
Claro, porque alguna alternativa así fácil de comida, ¿iríamos por también como en Año Nuevo, quizás por las cremas, por las sopas, algo ligerito o podemos pedir algo más contundente?
Bueno, nosotros normalmente somos contundentes. Somos cocina,
vale.
Nosotros hacemos cocina del norte. También es verdad que, claro, que nosotros pensamos en el cliente, tanto que el que viene a diario como el que viene de vez en cuando. El que viene de vez en cuando, has probado los callos de la Ampudia. Contundentes, muy ricos.
Unos
picantitos.
Unos buenos callitos.
Picantitos, pero vale, picantitos de verdad, que nosotros eso lo advertimos y luego la gente dice, ya. Ay, es que está bueno. No, lo estamos advirtiendo. No son excesivamente picantes, pero sí tienen su toquecito picantito, ese que es regustillo al final. Uh-huh. Pues igual es un buen día para probar unos callos.
Pues sí.
Y decir, luego me como cualquier cosa, pero ya con los callos se me ha quedado el cuerpo hecho para todo el día. Una buena botella de vino, unos callos, ¿qué más queremos?
Claro.
Bueno, y disfrutar de los hijos y del día de
desde
Reyes.
Desde luego. Pero esa alternativa de los callos picantes, a mí me parece...
A ti te ha ganado.
A mí me gana seguro, porque me gusta el picante. Y es verdad que a veces yo soy hasta el punto de decir, oye, pero esto que me dijiste que picaba no pica. Entonces, pero entiendo que, en fin, esos son los gustos, ¿no? Pero bueno, vale, para aquellos que no quieran, por ejemplo, los callos, otra comidita así que pueda ser interesante. Para la comida de Reyes.
Mira, hay un plato que nosotros realmente nos desborda de todo lo que vendemos. Nosotros hacemos unas alcachofas fritas muy sencillitas, ¿vale? Uh-huh. Son las alcachofas al natural, sin cocción y sin nada, simplemente cortadas muy finitas, las pasamos por sal, harina y las freímos al momento con unas puntas de trigueros. Un plato tan sencillo como ese es quizá, yo creo que será el plato que más vendemos en el restaurante.
Sí.
Porque casi todas las mesas lo piden y todo el que lo aprueba repite. Muy ligero, muy rico, tiene un sabor maravilloso y realmente estás diciendo, bueno, pues es que tampoco, no tiene nada. Claro. O sea, es de esos típicos platos que a mí como cocinero me dice, pues es que no tiene nada, pero es que está muy rica. Y digo, pues para eso estamos, señora. Para darle gusto, claro, para que hacer cosas sencillas lo mejor posible, ¿no? O sea, para hacer una buena alcachofa, que veas eso, que estamos en una temporada además maravillosa de alcachofas. Y dices, joder, pues algo tan sencillito como esto. Oye, que queremos complicarnos un poquito más la vida, pues las podemos hacer guisadas, las podemos hacer con salsa verde, las podemos hacer de cualquier manera. Pero yo creo que es una alternativa muy buena al hacerlas algunas tan, tan sencillas que apenas notas el cambio de sabor. O sea, es un sabor muy, muy puro de alcachofa.
Ajá. Bien, y otra alternativa, no sé si de pescados.
¿De pescado?
¿Qué podemos preparar un pescadito para la comida de Reyes?
Para la comida de Reyes, pues, ya hemos hablado antes de David.
Sí.
Sí, sí, sí. Si nos hemos quedado con ganas de...
la sal, si quieren.
La sal, tenéis que probarlo. Pero bueno, si no, nosotros somos... Vamos, tenemos un plato fetiche, que es el cogote de merluza, que creemos que es uno de esos platos que se va perdiendo un poco, que la gente joven no prueba, que a mí me hace una ilusión cada vez que hay gente joven que dice, no, yo vengo a comer el cogote, y digo, vale, ahí. ¿Sabes? Porque sí, son elaboraciones que se van perdiendo. O sea, un cogote de merluza es quizá lo más increíble que te puedas comer dentro de una merluza, con toda la gelatina que tiene ese cogotito, con esa carne, que tienes un poquito de carne también, que tienes el rechupetear esos huesos. Para gusto los colores, pero vamos, sí. Nosotros hacemos el cogote doble para dos personas y lo hacemos siempre a la bilbaína, con la salsa bien, bien ligadita. Y es un plato que bueno, que si algún cliente nos pide que sea individual porque no tiene acompañante, también se lo hacemos, tal, con todo el dolor de nuestro corazón, porque digo, ¿cómo no se encuentra nadie que quiera compartir esta maravilla contigo? Pero bueno, pero lo hacemos también. Entonces es un plato que yo creo que al menos una vez en la vida debería probarlo todo el mundo. Uh-huh. Y si eres joven, prueba un día, o sea, si mi padre, mi abuelo y todo el mundo se comía esa, y todo el mundo disfrutaba y todo el mundo se pegaba por comerse esa tajada del pescado, ¿por qué será? Claro, es que es muy aburrido de comer, es que tiene mucho hueso, es que tiene mucha espina. Pruébalo. Y luego verás por qué tiene mucho hueso, porque tiene mucha espina y porque te da ese sabor que te da, ¿sabes? Cosa que no te va a dar un centro de merluza, que obviamente va a ser también maravilloso, va a ser buenísimo y que nosotros elaboramos de muchísimas maneras, tanto en salsa verde, como a la plancha, como a la bilbaína, como incluso a la romana. O a la gallega, que también vendemos mucho y está muy rica. Pero si pruebas, yo creo que si pruebas el cogote y simplemente que aprendas un poquito a comértelo, qué son las partes que hay que comer, vas a disfrutar mucho y vas a querer comer cogote el siguiente día y otra vez, porque es una cosa muy, muy, muy interesante de comer.
Bien, y si somos más de, en fin, más de carnes en lugar de pescados, ¿qué carne para una comida de Reyes?
Bueno, nosotros... somos de carnes rojas, vendemos mucho lomo de vaca vieja, vendemos mucho solomillo, pero claro, yo como cocinero lo que te voy a recomendar es que te comas un rabo de toro, que ahí no. Mi mano tiene un poquito más que ver, ¿no? Hacemos un rabo de toro muy tradicional, guisado al vino tinto, que también es una cosa maravillosa. Lo ponemos con hueso, no nos gusta ser tan modernos de hueso. Ah, no.
Deshuesarlo.
A nosotros nos gusta con el hueso, porque hay gente que le gusta el apretar bien los huesos, y además... A mí el sabor que da me parece que es mucho más interesante. Que como verás durante toda la conversación, el pollo tiene que tener carcasa, sí. El cogote tiene que tener su espina, el rabo de toro tiene que tener su hueso. porque luego realmente es como mejor se conserva el sabor y como mejor vamos a disfrutar de la comida en la forma más natural posible.
Ajá. Y bueno, para relajar un poco todo esto, ¿algún postre especial para despedir la Navidad? Porque la comida de Reyes ya es decir, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos
Se
llegado.
Se acabó la Navidad y mira, quitamos los adornos, el árbol, el Belén y todo. Así que hay que terminar como Dios manda, ¿no?
Mira, nosotros hacemos una tarta de queso que no es... ahora que está tan de moda las tartas de queso, uh-huh, estas que se deshacen o que están... superfluidas y tal, la nuestra es todo lo contrario.
Es un bloque.
No es un bloque, pero sería más parecido a un flan, ¿vale? Uh-huh. Sería como un flan de queso, lo único que no es flan tampoco, porque lo que hacemos es una plancha que cocemos al vapor y que luego lo vamos a combinar con una salsita de frambuesas, que damos la opción a la gente, porque hay mucha gente yo cada vez me lo encuentro más, que es que están un poquito hartos de esas mermeladitas y tal cual.
Claro.
Digo, bueno, pues tómatelo sin nada o tómatelo con chocolate, que también puede ser una opción y tal. Ajá. Y es una tarta que realmente si la pruebas, o sea, tiene un aspecto casi diría industrial.
Ajá.
Pero sin embargo, cuando la pruebas, ves cómo realmente se ha hecho en casa.
Ajá.
Es súper suave y súper ligera, sobre todo. Tiene una digestión muy buena, ¿sabes? Que es como el típico toque dulcecito.
Claro.
Para terminar, pero que no te va a empalagar. Porque para empalagar ya tenemos el tiramisú, que te vamos a empalagar, también lo tenemos, también lo hacemos nosotros, y es una ración más contundente, que la gente dice, que es muy muy goloso, lo disfruta mucho, el que no es tan goloso, pues no lo disfruta tanto. Sin embargo, la tarta de queso yo creo que la disfruta absolutamente todo, tanto el muy muy goloso, como el que es poco goloso, nos queda bastante conseguida.
Pues es una forma de rematar estas festividades navideñas en la mesa, con los amigos, con la familia, como debe ser, y bueno, pues estamos encantados. Nosotros ya hemos salivado lo suficiente, tanto en el día de ayer, como en el día de hoy. Así que les hemos dejado estas propuestas para que, si las tienen en consideración, pues que puedan disfrutar, porque merece mucho la pena este tipo de consejos que nos ha dado Miguel Ángel Fernández Ruán, el cocinero y copropietario del restaurante Ampudia. Ha sido un placer, como siempre, compartir este tiempo contigo. Yo voy tomando notas, algunas cosas me las quedaré para fabricación propia y ya veremos cómo queda. Así que nada, oye, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Alipio.
Feliz Navidad, felices fiestas y que
igualmente
sigamos viéndonos este año que viene.
Igualmente, Alipio, muchísimas gracias por todo.
Gracias, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Para que cada deseo se agarre a gritar.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha y con la calidad de vida. Y cómo no, la lectura forma parte de nuestras aficiones y nos da esa parte de salud emocional que todos seguro que estamos deseando. Y si aún no han escrito la carta a los Reyes Magos, pues están de suerte porque les vamos a recomendar unos cuantos libros que bien merecen estar en ella, como entre otros la nueva edición ilustrada de Lo que el viento se llevó, que acaba de publicar la editorial Reino de Cordelia y que es una edición deslumbrante, perfecta para regalar. Y ya hablamos, para que nos hable, para que nos cuente de esta obra suya, con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Muy buenos días.
Muy buenos días, Aripio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, nosotros encantados de volver a hablar contigo y deseando que nos cuentes a ver qué nos aporta la nueva edición ilustrada por Fernando Vicente de Lo que el viento se llevó respecto a las que podíamos ver antes.
Bueno, pues ya sabes que como Papá Noel tiene que hacer ahí gimnasia, le hemos dado un regalo de 2 kilos, que es lo que pesa el libro, pues para que se ponga en forma estas navidades. Mientras se parte los regalos en el trineo. Pues mira, lo que hemos hecho es volver a traducir Lo que el viento se llevó íntegramente. Es una novela muy larga. A nuestra edición, que es un tamaño grande, salen 816 páginas. La única traducción que había era de los años 40 y yo creo que se había quedado un poco desfasada. Por ejemplo, hablaba del barbacoa y lo anotaba diciendo que era un barbacoa. Ahora ya nosotros ya ponemos la barbacoa, que ya todo el mundo, como ha escuchado a Jordi Dan, ya sabe lo que es. Y también, por ejemplo, al final decía, te lo siento querida, pero me importa un ardite, decía Red Butler. Pues ahora ya decimos, me importa un bledo. Es un trabajo excelente que ha hecho Susana Carral, que fue finalista del Premio Nacional de Traducción ya hace unos años, y ha hecho una traducción completa y nueva del libro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues las más de 60 ilustraciones, dibujos, basándose un poco en los personajes de la película que ha hecho Fernando Vicente, ¿no? Que ya sabes que es un autor muy querido y muy seguido por muchísimos lectores y que además a los libreros y a todos los editores pues nos encanta trabajar con él. Y bueno, hemos hecho ahí un tochazo enorme, bien gordo, para que la gente se lo pase muy bien leyendo estas Navidades mientras espera que lleguen los Reyes y que llegue Papá Noel. Cachas van a estar este año como nunca de llevar tantos libros de Lo que el viento se llevó.
Desde luego, oye, porque estamos hablando de una novela que va mucho más allá de la película que todos hemos visto.
Sí, bueno, la novela es una novela que aparte de esa historia de amor que todos conocemos de entre Clark Gable y Vivian Leigh, entre Red Butler y Scarlett O'Hara, la novela que fue el premio Pulitzer un año siguiente de su publicación, en 1937, se publicó en el 36. La novela, aparte de un premio Pulitzer, lo que ya demuestra un poco la calidad del libro, lo que narra es, más allá de la historia de amor, todo lo que fue la gran caída, el gran cambio sociológico, social y político de la guerra de secesión, ¿no? Que acabó con un modo de vida que tenía el sur, basado fundamentalmente en la esclavitud de los campos de algodón. Y cuenta cómo esa guerra que el norte industrial impone para crear una nueva economía mucho más solidaria y mucho más justa, pues deja sin respiración y deja sin suelo donde pisar a las grandes fortunas creadas en el sur, pues a base de esas condiciones un poco del antiguo régimen, ¿no? Entonces es una novela que cuenta esas sagas que nunca toma partido por nadie, porque la novela es bastante moderna, sino que te cuenta esa decadencia del sur, pero también te cuenta cómo el norte, cuando gana la guerra, hace sus chamullos y cómo hacen ahí sus meten las manos oscuras y hacen sus negocios negros, como siempre que ocurre que hay un problema de ese tipo para hacerse ricos corrompiendo a todo el mundo que puede, ¿no? Luego la película tiene un toque a lo mejor muy de la época que ha sido criticada de machista. La novela no lo tiene. Margaret Mitchell, que es la autora, era sufragista, o sea, defendía el voto femenino, y ella lo que cuenta es la realidad que se vivía en aquellos años, ¿no? Pero hay un momento incluso en la novela que siempre está contada en tercera persona, porque ella sale ahí diciendo, bueno, así se vivían todavía, vivían las mujeres, como queriendo decir, bueno, yo esto no lo comparto. Y luego tampoco, también ha sido criticada la película por racista, aunque ya sabes que Mami, la negra de la película, fue la primera afroamericana que tuvo un Oscar. Y en la novela, pues tampoco, sí que se cuenta cómo era la situación que tenían los esclavos negros, pero no toma partido en favor de ellos, sino que incluso cuestiona muy críticamente el Ku Klux Klan, que todo el sur iba iba como en Semana Santa, con faldones blancos, persiguiendo a los negros que se descarriaban. Entonces yo creo que es una lectura, pues oye, y a mí me ha, nosotros editándola nos lo hemos pasado muy bien, nos daba un poco de pereza cuando vimos una novela tan grande, pero luego nos hemos metido en ella y es de esas novelas que no quieres que acabe nunca, ¿no? Y luego los personajes, sobre todo los principales, son tan fuertes, son tan poderosos, ¿no? Ese Red Butler, contrabandista honrado, y esa niña caprichosa, pero tan mona y tan guapa, que tiene media Atlanta a sus pies, que es Scarlett O'Hara, pues son dos personajes apasionantes, sobre todo en una situación tan, tan dura como son las batallas, la guerra, el hambre, la miseria. En fin, yo creo que es una novela, y por supuesto también la amistad y el amor que está presente en toda la novela, ¿no? Yo creo que es una novela que lo tiene todo y además está llena de grises, no como las novelas que ahora nos venden tan de Excel, que son todos blancos muy buenos, o negros muy malos, aquí esto está lleno de matices.
Ah, desde luego, pues apuntado está en la lista de Papá Noel y en la de los Reyes. Y otra de las novedades de Reino de Cordelia es Sonetos del Amor Oscuro, Diván del Tamarit, de García Lorca, en este caso con ilustraciones de Javier de Juan. ¿Por qué debemos leer este Lorca, acaso no tan conocido?
Mira, el Diván del Tamarit es un libro muy bonito de Lorca que utiliza unas métricas que él copia de la tradición árabe. Pero Sonetos del Amor Oscuro es un libro que la familia de Lorca tenía secuestrado, no quería darlo a conocer, tal vez porque tiene unos toques amorosos, bastante a veces con un sentido homosexual, pero es un libro maravilloso y precioso, es un gran libro de amor. Y entonces, pues hace los años 70 y pico, antes de los 80, Luis Alberto de Cuenca y un amigo lograron hacerse con los originales e hicieron una edición pirata para que aflorase el libro y se pudiera incluir la obra completa. Yo creo que si todo el mundo conoce la gran poesía de Lorca, la poesía de los primeros años del romancero gitano, y todo el mundo luego conoce Poeta en Nueva York, este libro le va a sorprender, porque siendo un libro métricamente con sonetos, es de una gran modernidad y de una enorme belleza. Es uno de los libros más intensos y más bonitos de Lorca. Entonces queríamos hacer un homenaje a Luis Alberto y a Lorca, y hemos hecho una edición fijada por él, siguiendo su primera edición, y ha hecho unas maravillosas pinturas, Javier de Juan, que es una pena no poder exponerlas, porque las ha hecho en gran tamaño, pintando con acuarelas y con café, y ha hecho un trabajo espléndido, una ilustración para cada poema, y yo creo que a la gente que lo lea, que no conozca estos libros un poco menos populares de Lorca, le va a sorprender, porque yo creo que están entre lo mejor, con bastante diferencia de su producción. Mucho más sencillo de leer que Poeta en Nueva York, que es un libro muy complicado, surrealista, y por otro lado de una belleza y de una intensidad y de una modernidad que supera un poco el folclorismo que tenían los primeros libros de Lorca, que eran muy bonitos, pero tenían todo ese ramalazo folclórico del gitano, en la pandereta. Bueno, pues esto es mucho, mucho más sofisticado como Poeta en Nueva York, pero mucho más claro como su primera poesía. Ajá. Y es un libro pues deslumbrante. Para nosotros es una de las joyas de nuestra editorial y lo hemos pasado muy bien haciéndolo, aunque hemos sufrido mucho porque los intentar reproducir con la máxima fidelidad unos dibujos tan enormes y con tantos matices de Javier de Juan nos lo ha puesto complicado. Pero bueno, él está contento, quiere decir que tampoco lo hemos hecho tan mal y nosotros pues también.
Bueno, pues oye, apuntado está esta, como tú dices, esta joya literaria que merece la pena apuntarla, tenerla en la lista de Papá Noel y de los Reyes. Y nos queda apenas un minuto, pero no podemos dejar de hacer una referencia a Renglones Deportivos, de José Luis Garci. ¿Qué va a encontrar el lector en este libro de uno de nuestros más queridos cineastas?
Pues aprovechando el Mundial, o sea, aprovechando que el Mundial pasa por Valladolid, ¿no?
Claro.
Pues José Luis lo que ha hecho es recoger todas sus crónicas deportivas de los mundiales y de las Copas de Europa que siguió escribiendo para el diario ABC, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya sabes que él habla de fútbol, pero habla de fútbol, de cine, de boxeo, de la vida, de mil cosas más. Y bueno, es una pena que en la sección española haya llegado donde haya llegado, ¿no? Que no haya tenido mayor trayectoria, pero bueno, para compensarlo y para curarnos en salud, Renglones Deportivos nos da la alegría de poder seguir viendo fútbol y ahora seguir viendo la selección, el libro que además está lleno de fotografías, de imágenes, de cromos, de fotografías de los partidos, todo a color, sin un alarde gráfico. Nos ha ayudado mucho José Luis Garci con su archivo y yo creo que es un libro muy bonito y muy futbolero en estos tiempos que corren, ¿no? Que no todo es Qatar, también hay que ir a España para
efectivamente
seguir el fútbol.
Pues nos quedamos con esas recomendaciones, esa lista a Papá Noel o a los Reyes Magos. Regalen un libro que siempre merece la pena. Y si es del Reino de Cordelia, pues tanto mejor, porque ya saben que tiene el mimo incorporado en cada una de sus páginas. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Aprovechamos ya para felicitarte las Navidades y que el 2003 venga cargado de éxitos.
Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Alipio, igualmente. Felicidades del Reino de Cordelia para ti y para todos tus oyentes, que me consta que cada día son más y mejores.
Desde luego. Gracias, buen día.
Buen día.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud porque tenemos que hablar de otros asuntos y con otras miradas de este mismo tema que nos atañe en el día de hoy. Y uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión, es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Pues un año más llega la Navidad.
Llega la Navidad, una nueva Navidad, una nueva oportunidad para recuperar esa ansiada normalidad que se vio frustrada como consecuencia de la COVID-19. ¿No? Recuerdo lo que me decía un buen amigo farmacéutico cuando su farmacia se llenaba de gente para hacerse el test con motivo de las pasadas Navidades. ¿No? Me decía, creo que sinceramente que a la gente no le preocupa tanto si tiene o no el COVID como si va a poder celebrar como quieren realmente la Navidad. ¿No? Y eso hace que tengamos necesariamente que reflexionar sobre el valor que tiene y que ha adquirido en nuestras vidas todo lo que tiene que ver con la normalidad, con las pequeñas cosas que probablemente nunca le habíamos dado importancia, que ese jueves después de, o ese viernes o ese sábado después de la lotería de Navidad nos fuéramos a celebrar que no te había tocado con los amigos o que previamente a la cena de Nochebuena te vieras con tus compañeros de trabajo para recordar un año más todo lo que hemos vivido juntos, ¿no?
Desde luego, una fiesta que es esencialmente familiar, pese que al final, entre otras necesidades tal vez menos importantes, no siempre lo recordemos.
Pero al final de eso es de lo que se trata, es la gran fiesta de la familia. Si hay una fiesta familiar por antonomasia, es esa, es la fiesta de Navidad, en la que un niño nació en Belén y significó y significa una gran esperanza para el mundo, de que realmente sea posible soñar con un mundo mejor, poner en valor las pequeñas grandes palabras que nos permiten pues luchar por la generosidad, por la solidaridad, por la humildad imprescindible y necesaria más que nunca ahora mismo en el mundo para poder encontrar las respuestas a tantas nuevas preguntas como nos estamos haciendo, ¿no? Es además una fiesta de las familias en plural, donde ya hay muchas familias de muchas clases que conviven de manera diferente, pero que tienen una cosa en común, todas ellas, el amor. El amor entendido, el amor sentido, el amor vivido, el amor querido. El amor que te permite comprometer tu vida y tu tiempo para compartir con el tiempo y la vida de otro o de otra y con ello poder desarrollar un proyecto en común, ¿no? La familia al final que hace posible que se produzca el milagro de ser abuelo, cosa que a mí me ha tocado recientemente y es algo absolutamente insuperable, ¿no?
Ahora bien, hay que recordar que no todo el mundo tiene esa suerte, aunque solo sea para saber lo que en verdad tenemos.
Por todo ello, en estas fiestas de Navidad, tengamos muy presente a toda esa gente que estemos seguros que lo estará pasando muy mal, porque tendrá necesidades materiales, porque tendrá necesidades emocionales, porque todavía en muchos lugares del mundo estarán sometidos a guerras, a presiones, a malos tratos, a violencia, en cualquiera de sus facetas, ¿no? La Navidad es un espacio para recordar, para no olvidar a los que de cerquita nuestra convivieron en algún momento de nuestras vidas y dejaron un gran hueco, y otros que probablemente no hemos conocido nunca, pero que están en algún lugar soñando con la posibilidad de poder tener algún día una Navidad como la que nosotros vamos a tener la oportunidad de tener. Así que felices fiestas para todos. Esta es probablemente la Navidad de la recuperación de la normalidad, aunque es verdad que ya para siempre probablemente hay muchas cosas que ya nunca van a ser igual, entre otras razones porque lo vivido cambió profundamente nuestras costumbres y también nuestras vidas, y justo es reconocerlo, ¿no? Somos capaces, en cualquier caso, de intentar esta noche, mañana, pasado, ser capaces de transmitir y de trasladar felicidad a aquellos que nos rodean.
Pues feliz Navidad, presidente.
Feliz Navidad, amigos y amigas.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Lipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis El Proz. Como siempre os decimos, aprovechad, ya sabéis, lo que queda del fin de semana para ser más felices. Santa Claus is coming out of town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming, I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.